Bacalà. Una etiqueta de crack. Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Maldini, que se ha ido a buscar al frío. Hola, Maldini, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Sí, hombre, como no había... No teníamos tanta actividad como habitualmente, no hay liga, en la tele no tengo hasta dentro de tiempo que vuelva la liga y la Champions, porque voy a venir unos días aquí a Cádiz, que siento que tú conoces bien, para disfrutarlo.
Sí.
Para
disfrutarlo. Sí. Lo que pasa que lamento conocerlo porque me das mucha envidia el no poder estar ahí, además no haber sido al timón, ni a ver a Paco, ni...
Bueno, mira, hoy justo hemos ido al timón
vaya
y
por
a comer, que justo he llegado esta mañana y ya me ha preguntado por ti, ¿eh? Te mandamos muchos recuerdos. Y a ver si vienes por aquí. Joder, si no vienes ahora, vendrás en verano, seguro.
En verano espero ir, sí. Ahora mismo no puedo, pero en verano me iría encantado. Pero ya sabes tú, los quehaceres que tenemos aquí en la profesión.
Hombre, ya lo
que
sé,
esto
ya
no para, que es que la radio no para.
No para.
La tele paráis, pero la radio no para.
Yo me he traído aquí todo para hacer todos los partidos con la radio y todos los programas y lo que haga falta. O sea, es una especie de retiro, medio retiro del sitio habitual, pero currando lo mismo.
Seguro que Maite te dice, pero no estás de vacaciones, pues deja ya ese aparato y deja ya
no,
las cosas.
No, ella sabe que no
ya
sabes,
ya te compró. Sí, te compró así ya. Así,
va en el lote.
Así, sí. Oye, Maldini, antes de empezar a desgranar las elecciones que nos vamos a encontrar en estos amistosos y por supuesto en la Copa América y en la Eurocopa, el Museo de Legends de la Liga, de este recorrido que habéis preparado ahí a lo de la Puerta del Sol, ¿esto es adecuado para llevar a niños ahora que van a empezar las vacaciones?
Por supuesto que sí. De hecho, yo recomiendo a la gente, que a los padres y a los abuelos, que lleven a los nietos, a los padres, a los hijos, porque es un museo, es la historia del fútbol ahí, además con el ADN de los jugadores, con camisetas originales utilizadas en juego, pero también es una especie de parque de atracciones, ¿eh? O sea, no es solo, hay una sala gigantesca de cine en 4D que te lleva por la historia de los mundiales, al entrar vas a ver una película maravillosa de lo que significa el fútbol. Luego hay una zona también es un parque de atracciones como tal, ¿no? Con el fútbol como principal atractivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una maravilla, ¿eh? Merece la pena.
Vale, pues voy a llevar a mi hijo y ya te contaré la experiencia.
Ya me lo contarás, te lo vas a pasar muy bien, bien, y además va a disfrutar de lo que es la historia del fútbol y lo que es el fútbol puro, ¿no? Le va a gustar mucho.
Muy bien. Vamos a desgranar las selecciones que nos vamos a encontrar, empezando por la más cercana, que es la selección de Portugal, en la que Cristiano Ronaldo seguirá jugando, ¿verdad?
Bueno, Cristiano va a jugar su partido 206.
Fíjate,
o sea, es una cosa impresionante. Sí, por supuesto, con Roberto Martínez. Hay que decir que, lógicamente, salvo los playoffs para la Eurocopa, que son selecciones ya más modestas, está por ahí Grecia, está Kazajistán, está Luxemburgo, está Israel, está Bosnia, pero bueno, los grandes selecciones juegan amistosos, evidentemente. Portugal juega contra Suecia y contra Eslovenia. Y es curioso porque ahora hablamos, si quieres hablamos de algún jugador joven así menos conocido de esta convocatoria, pero sigue Pepe con 41 años.
Oye,
con 41 años.
Y viendo la eliminatoria contra el Arsenal, está en buen estado de forma todavía, ¿eh?
En buen estado de forma, es impresionante, con 41 años, Pepe sigue yendo convocado con Portugal, Cristiano ya dio va a jugar su partido 206, seguramente estamos ante su última gran competición, la Eurocopa. Y luego, bueno, pues por hablar de jugadores menos conocidos que están empezando a aparecer, Dani Mota, que es un chico del Monza, en Italia, está jugando muy bien. Otro día marcó un golazo, por cierto, al Genoa, no sé si lo viste, espectacular. Es un delantero que puede jugar desde casi segunda línea, ¿no? Llegando al área, muy potente. Y luego João Neves, del Benfica, 19 años, que está convocado. Un centrocampista diestro con un gran cambio de juego, un futbolista que tiene una proyección evidente. Y luego también ha ido Mateus Nunes, por ejemplo, que aunque en el City juega poquito, pero también está convocado, así que yo creo que es una el jueves Portugal-Suecia y luego Portugal-Eslovenia. El de Suecia es un partido muy interesante.
Portugal es un poco como Uruguay en el hemisferio, en el otro lado, al otro lado del charco,
sí.
Porque es un país pequeñito que no tiene demasiados habitantes, pero hay una proliferación de futbolistas constante, pasan los años y siguen saliendo un montón de jugadores.
Es impresionante. Yo creo que hay dos Uruguayes en Europa, dos Uruguay, y uno es Portugal, otro es Holanda. Holanda también es un país pequeñito que también saca jugadores y grandes equipos históricamente, igual que Portugal. Sí, la verdad que a mí me parece que Portugal tiene, y lo vuelvo a decir, la mejor selección que de la historia de Portugal. Y ahora vamos a ver, ya sin Fernando Santos y con Roberto Martínez, si es capaz de, bueno, de ganar la Eurocopa, porque ya lo han hecho,
ya lo han hecho una vez, sí, hicieron, sí.
Pero
y sin Cristiano en la final, hacerlo, ¿te acuerdas? ¿Eh? Sin Cristiano en la final, aquella.
Exactamente, sin Cristiano, se les hicieron nada más empezar y acabaron ganando en Francia, y a Francia además, esa, esa Eurocopa. Sí.
Pues vamos a hablar precisamente de Francia, donde destaca sobre todo la ausencia de Antoine Griezmann. Ayer destacábamos que 84 partidos consecutivos y ahora ha tenido que parar porque el tobillo está un poco maltrecho.
Sí, sí, ya lo vimos el otro día, que no pudo ser titular contra el Barça y finalmente jugó en la segunda parte, no estuvo bien. Francia ha jugado dos amistosos, ojo, contra Alemania. Es que hay una serie de partidos. Hay gente que no le gusta el fútbol de selecciones, yo no lo puedo entender. Por ejemplo, tenemos un Francia-Alemania, luego hay un Francia-Chile, también interesante. Bueno, a ver, no hay grandes novedades en la convocatoria de Francia, hay que decirlo, pero en el centro del campo están, por ejemplo, Tchouaméni, Camavinga, Rabiot, Fofana, Guendouzi y Emery, el chico del de Zaïre Emery, el chico del Paris Saint-Germain, sí, que yo creo que le vamos a ver, un chico jovencísimo, le vamos a ver, puede aportar mucho en el medio campo. Veremos si Tchouaméni juega como medio centro. Va a ser interesante ver por quién se decanta el Francia, si por Tchouaméni como medio centro o por Camavinga, que es una especie de debate en el Real Madrid, a mí me gusta más Camavinga ahí. Y luego, por supuesto, arriba están, bueno, por supuesto, Mbappé, Dembélé, está Thuram también, Colomouani y Diaby, igual que Giroud, que el otro día fue suplente con el Milan. Es decir, Francia tiene, para mí, es la selección favorita para la Eurocopa.
Alemania, hay una camada importante de jugadores en el fútbol alemán ahora mismo, está destacando mucho Wirtz, el jugador del Leverkusen, de Xabi Alonso, que este fin de semana, sí, por ejemplo, sí, ha marcado un golazo para abrir el marcador del Leverkusen, y se junta con Musiala, que está recuperando también buenas sensaciones por lo que hemos visto este pasado fin de semana. ¿Será posible verles juntos en el mismo equipo, en el mismo once inicial?
Yo espero que sí, con Nagelsmann, espero que sí. Tú fíjate que si junta a Musiala y a Florian Wirtz, aunque no tiene grandes delanteros, ahora lo comentamos, grandes nueves, esta selección alemana puede funcionar bien. Yo creo que ahí no tiene problemas Nagelsmann, pero los problemas los puede tener, lógicamente, en defensa. Y seguramente en cuanto a encontrar un buen goleador. Alemania juega contra Francia, lo he comentado antes, y contra Holanda. Hay una Alemania-Holanda que es otro partido de mucho peso. Va a ser interesante dónde va a poner a Kimmich, porque Kimmich está jugando de lateral derecho, pero ya no por las lesiones. Se está consolidando como lateral derecho porque Pavlovic, el chico que también está convocado, por cierto, con el Bayern de Múnich, Pavlovic, está entrando en el medio campo. Así que quizá veamos a Kimmich de lateral, yo creo que no. Yo creo que acabará jugando de medio centro y luego Wirtz y Musiala por delante. Y luego hay una serie de jugadores, seguramente poco conocidos, aparte de Pavlovic, que está jugando en el Bayern. Por ejemplo, Beste, del Heidenheim. Primera convocatoria, lateral izquierdo, jugador que le pega, centra muy bien, aunque Raum me parece superior. Y luego, en cuanto a delanteros, tenemos a, por supuesto, Thomas Müller, que ahí sigue yendo, Havertz, que está jugando de falso 9 en el Arsenal muchas veces, sí. Füllkrug del Dortmund, y dos delanteros menos conocidos, Bayer, que es un delantero del Hoffenheim, muy potente, un jugador con mucha envergadura, no demasiado rápido, y luego Undaf del Stuttgart, que está siendo una de las sensaciones de la Bundesliga, delantero muy muy fuerte, que está haciendo bastantes goles. Así que está en la búsqueda de algún delantero que pueda romper la baraja, ¿no?, en Alemania.
Decías de Portugal que seguramente estemos ante la mejor selección portuguesa de la historia. ¿De Inglaterra podemos decir lo mismo?
Para mí, sí. A mí la Inglaterra de los años 90, sobre todo del Mundial de Italia 90, me parecía espectacular. Con los Waddell, Lineker, Barnes, Beardsley. Me parece un equipo tremendo. Pero yo creo que este incluso puede ser superior, ¿eh? Puede ser superior. Me deja alguna duda la defensa, pero aún así me parece un equipazo. De medio campo hacia arriba, creo que Inglaterra no ha tenido nunca tanto talento, sinceramente. O sea, tenemos, por ejemplo, tenemos a Rice, que es uno de los mejores mediocentros del momento. Que vamos a hablar de Jude Bellingham, que es uno de los jugadores más determinantes del mundo. Tenemos a Maddison, ha aparecido Cole Palmer, que ahora está en el Chelsea, el chico que está jugando de maravilla, él es del City. Es curioso porque de la selección sub-21 campeona de Europa hace muy poquito, hace unos meses, hay muy pocos, ¿eh? O sea, no está dando ese salto generacional. Ha ido Gordon, el Anthony Gordon del Newcastle, pero no hay tantos de esa selección. Es decir, yo esperaba un poquito más. Ojo a los dos partidos que juega Inglaterra. Inglaterra-Brasil en Wembley, vaya partido. Y luego Inglaterra-Bélgica, también dos partidos. Inglaterra ha elegido dos rivales muy potentes.
Y Brasil también ha elegido dos rivales muy potentes.
Sí, sí.
¿Eh?
Inglaterra juega España. Contra España y contra Inglaterra. Y ahora hablamos de la convocatoria de Brasil, porque yo te digo sinceramente que nunca he visto una Brasil tan débil como
claro,
esta, ¿eh?
Ahora, claro.
Ahora lo analizamos en
vale.
profundidad.
Antes vamos a pasar por Italia, que tiene dos caras muy diferentes, una la de los mundiales, a los que no va últimamente, y otra la de las Eurocopas, en las que gana últimamente.
Sí, con Spalletti, juega contra Italia, ha elegido dos selecciones sudamericanas, la Vinotinto, Venezuela, que yo creo que va a jugar su primer mundial, seguramente está muy cerquita de conseguir la hazaña, también hay que tener en cuenta que hay más plazas, ¿no?, para Sudamérica, y luego juega contra Ecuador, dos amistosos que se juegan en Estados Unidos. Bueno, Italia es un poco lo de siempre. Tiene una delantera bastante limitada, no tiene grandes estrellas, pero sí tiene buenos centrocampistas. Vamos a ver cómo funciona. Ha llevado a dos chicos que seguramente suenan poco al gran público. Uno es Foluruncho, del Verona, un centrocampista diestro muy potente, que juega casi un trecuartista, como dicen en Italia, pero no es un jugador de mucho toque, de mucha combinación. Ahí tiene, por ejemplo, a los Jorginho, Barella, etcétera. Ha llevado a Buongiorno, buen central, muy potente del Torino, y ha llevado a Luca, que es un delantero centro clásico, ¿no? De, nueve al uso, ¿no?, del Udinese. Se ha caído Colpani, es una pena, porque es un jugador que me gusta mucho, Colpani, del Monza, pero finalmente se ha caído. Y bueno, Italia va a intentar hacer una Eurocopa digna, pero yo creo que volver a repetir título me parece casi imposible, la verdad.
¿Qué tal selección tiene Holanda? ¿Cuál es la nueva generación de futbolistas holandeses?
Bueno, un equipo un poquito de entretiempo, ¿no? Con Luis van Gaal. A ver, Frimpong del Leverkusen y Dumfries del Inter son dos buenos laterales derechos, ahí va a haber una buena pelea. Xavi Simons está muy bien, está jugando muy bien Xavi Simons, ya lo hemos visto en el Leipzig. Y luego, por lo demás, bueno, Brobbey está explotando en el Ajax, y lo demás es Weghorst, Gakpo, Malen, Memphis. Bueno, es un equipo que yo creo que no tiene ni mucho menos el nivel de otras selecciones holandesas de otras épocas. Juega contra Escocia y contra Alemania, dos amistosos en la selección holandesa.
Vamos a hablar de Bélgica. Bélgica, sí, lo que tiene básicamente es un potencial ofensivo importante, ¿no? Es lo que más destaca,
sí,
de esta selección.
Es lo que más destaca. Juegan contra Irlanda y contra Inglaterra. Interesante central de Winter, lo tiene la vi con el Genoa y me gustó bastante, es un buen central. Está convocado Vermeeren, el del Atlético de Madrid, aunque el Atlético de Madrid, la verdad, prácticamente ni hemos visto, no está jugando nada. Y luego, eso sí, en delanteros tiene a Lukaku, tiene a Batshuayi, tiene a Doku, es decir, delanteros de todo tipo. Doku es un extremo del gran encarador, gran desborde del Manchester City. Tiene a Openda, que es un jugador que va muy bien al espacio, el del Leipzig. Tiene a Bakayoko, un extremo derecha muy habilidoso del PSV Eindhoven. Es decir, yo creo que en cuanto a delanteros, más Lukaku arriba, por supuesto, en cuanto a delanteros, sobre todo de todo tipo de registros, tiene muchísimos. Sí.
Vale. Vamos a hablar de Brasil, rival de España. Primero Colombia, ahora hablaremos de Colombia el próximo viernes. El martes de la próxima semana será Brasil. Hemos dicho, sí, de Inglaterra y de Portugal que podemos estar ante la mejor selección de la historia en estos casos. En el de Brasil podemos estar, hombre, no sé si ante la peor, pero sí ante una selección que no tiene grandes estrellas, si quitamos a Vinicius y Rodrigo, sobre todo Vinicius, claro.
Sí, bueno, va a estar Dorival Junior como técnico en estos partidos. Yo creo que la peor selección brasileña. Luego, de repente, igual hacen un partidazo contra España, porque al final son buenos jugadores, evidentemente, pero primero es una selección prácticamente sin experiencia. Es tremendo porque la convocatoria de Brasil, por ejemplo, de los defensas, que ha llevado a 8 defensas, salvo Danilo, el jugador de la Juve que lleva 54 partidos internacionales, el segundo defensa con más partidos internacionales es Bremer con 3. Hay 4 jugadores convocados sin ningún solo partido internacional en cuanto a defensas: Fabrizio Bruno, Lucas Beraldo, el central o lateral del Paris Saint-Germain, Murilo y Wendel, el lateral izquierdo. Y luego en el medio campo, Lucas Paqueta, que tampoco es un buen jugador, pero vamos, no es una mega estrella, es el jugador con más internacionales con 42. Luego está Bruno Guimaraes, ha llevado a Joao Gómez, a Pablo Maia del Sao Paulo. En realidad, la gran estrella de Brasil es Vinicius. Esa es la realidad. Vinicius es la gran estrella de Brasil. Para mí, es el único jugador que tiene esta convocatoria de Brasil que yo considero top mundial de verdad en su puesto, Vinicius. Rafinha podríamos un poco colocarle ahí casi con... Pero vamos, poco más. Está también Rodrigo, pero yo no le considero top mundial en su puesto a Rodrigo, desde luego. Digo, de los 5 grandes
del mundo, en su puesto.
Luego, bueno, pues a ver qué puede aportar Endrick, que lleva 2 partidos en la selección. Luego Pepe, Galeno, del Oporto también, Savinho, que está el jugador del Girona, que podría debutar, aún no ha debutado, con 19 años. Es decir, es una selección brasileña francamente débil.
Muy experimental.
Con vistas
al futuro, porque hay jugadores que son muy, muy jóvenes. La Colombia que nos vamos a encontrar el próximo jueves está abanderada todavía por James Rodríguez.
Sí, y es curioso porque James Rodríguez, después de estar partido sin jugar y con lo veterano que es, y está un poquito ya... A ver, ahora está en el Sao Paulo, pero pasó por el fútbol bastante menor, ¿no? James... los últimos partidos los ha hecho muy bien. Está dirigida por Néstor Lorenzo, un argentino que lo está haciendo francamente bien con Colombia. Ha hecho muy buenos partidos recientes en la selección colombiana. Y como vamos a... Ya comentaremos el partido, por supuesto. Ha vuelto Fer Quintero, por supuesto. Carrascal, que es un centrocampista que a mí me gustó mucho en un preolímpico. Hay un jugador, Kevin Castaño, que está jugando en Rusia, que seguramente suena también poco al gran público, pero es un jugadorazo, a mí me gusta mucho. Y luego, bueno, arriba tenemos los Luis Díaz, que es la gran estrella, junto sin con verdad. James, el jugador del Liverpool. Y luego Sinisterra, John Córdoba. Yo creo que esta Colombia es un muy buen equipo. Yo creo que va a dar bastante buen rendimiento contra España y yo creo que es un partido muy interesante para medir a España y para medir a Colombia, desde luego.
Y por último, hablamos de Argentina, que tiene como principal novedad la ausencia de Leo Messi.
Sí, Argentina no tiene a Messi, se cae por lesión, ya no pudo jugar el último partido de la MLS, que por cierto salió Suárez en la segunda parte y remontó en el partido ante el DC United, y el partido y fue muy interesante la segunda parte. Está jugando, por cierto, ya que hablo de Argentina, está jugando en el equipo de Messi, de Luis Suárez, de Alba, en el Inter de Miami, está jugando Redondo, el hijo de Redondo.
Ajá.
Federico Redondo, el hijo de Fernando Redondo, está jugando de interior al lado de Busquets y lo está haciendo bastante bien. Quería comentar ese detallito también.
¿Tiene churas del padre o no?
Bueno, se parece bastante, ¿eh? Se sí. parece bastante. Es un mediocentro muy jugón, así, un jugador que maneja muy bien la pelota, es exactamente esa posición. Y a mí me, en Argentinos Juniors le vi muy buenos partidos. En el Mundial Sub-20 estuvo bien, aunque Argentina no llegó demasiado lejos. Y vamos a ver, yo creo que esto es una especie de etapa intermedia para luego llegar a la máxima élite en Europa, estoy convencido. Y luego, bueno, pues en Argentina, a ver, para mí es el gran favorito para la Copa América, este equipo de Scaloni, por supuesto, y ha llamado a Barco, el jugador, el ex de Boca que está en el Brighton ya, extremo o lateral izquierdo, ha llamado a Valentini, que es un central que me gusta mucho de Boca Juniors, Carboni del Monza, Garnacho del Manchester United, es decir, hablamos de jugadores jóvenes que poco a poco tienen que empezar a entrar en esta selección que tiene a Di María, ya que no está Messi, como para mí jugador emblema ahora mismo, ¿no? En la selección.
Muy bien, pues estas son las selecciones que nos vamos a encontrar ya en los próximos partidos internacionales y en verano en la Copa América por un lado y por supuesto en la Eurocopa de Alemania por otro. Maldini, te dejo que disfrutes de la noche gaditana, que
muy
seguro
bien.
Que ahora estará muy plácida y muy tranquila. Que
seguro,
vaya todo bien.
Seguro.
Hablamos la semana
que viene.
Gracias,
crack. Un abrazo a todos. Chao.